Y la semana pasada estuvimos en Toledo en un reencuentro, así le llaman, reencuentro, de personas que en su vida pasada tuvieron un trasfondo de delincuencias, de drogas, y hoy, después de muchos años, algunos de ellos son pastores, otros obreros, otros líderes en diferentes iglesias, fuera de, ya de los centros de rehabilitación, rehabilitados. Y entonces este es el tercer año que hacen este reencuentro. El primero fue en Guadalajara, el segundo fue aquí en Santiago de Compostela y el tercero ha sido en Toledo. El motivo de este reencuentro no solamente es para compartir vivencias de personas que estuvieron por años en los centros de rehabilitación y que quizás muchos de ellos se reencuentran después de 15 años sin verse. Una de las cosas por la que se hace esto también es para poder tocar a personas que un día conocieron del Señor y por circunstancias de la vida están apartados, no se congregan en ninguna iglesia. Entonces, algunos de los líderes o de los pastores invitan a personas, a estas personas que un día conocieron y escucharon la palabra del Señor, incluso Dios hizo milagros en sus vidas, para que vuelvan a reencontrarse, no solamente con los amigos y hermanos, sino con se puedan reconciliar con Dios otra vez. Y fue, bueno, para mí fue un tiempo muy bonito. Y cuando estábamos allí, pues Dios me dio una palabra. Yo no soy mucho de levantarme en medio de la congregación y dar una palabra, pero Dios, desde el primer día que uno de los chicos salió a compartir y empezó a hablar de lo que nosotros podemos influenciar a la gente, ¿no? Y él hablaba de que estaba en una iglesia y que él tiene carga por las personas marginadas, porque Dios lo había sacado de ese mundo y él sentía que era útil en ese área. Y él contaba, dice, yo era un atracador de bancos y estaba enganchado a las drogas y la cárcel. Y entonces te empezabas a mirar los rostros de la gente que estaban allí. Incluso alguien me llamó por teléfono y me dijo, vi fotos que colgaron de este reencuentro que tuvisteis. Hay muchas personas enfermas, ¿no? Y digo, pues mira, yo creo que el 99% de los que estábamos allí eran personas enfermas. Se le ve los rasgos, muchos con SIDA, otros con hepatitis C, otros enfermos del corazón, pero era importante ver a estas personas que nadie apostaba nada por ellas, alabando a Dios, compartiendo la palabra de Dios y dando testimonio. Y en medio de este ambiente, Dios me dio una palabra y la compartí el último día. No quería, pero era como que Dios me estaba diciendo, tienes que decir esto. Porque cuando yo estaba escuchando a este chico hablar, Dios me estaba diciendo, estas son cartas escritas, como Pablo le decía a los corintios. Estas personas son cartas escritas. Y aquellos que quieran leer en esas cartas pueden verlo. Y por eso quiero que vayamos al segunda de Corintios. Y vamos a leer del capítulo 3 los versículos del 1 al 6. Dice, no decimos todo esto para hablar bien de nosotros mismos. Tampoco necesitamos presentarles cartas que hablen bien de nosotros, ni les pedimos que ustedes las escriban para que se las presenten a otros. Algunos sí las necesitan, pero nosotros no. Todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes. Para que la gente hable bien de nosotros, solo tienen que fijarse en ustedes, porque ustedes son como una carta que habla en favor nuestro. Cristo mismo la escribió en nuestro corazón para que nosotros la presentemos. No la escribió en piedra ni con tinta, sino que la escribió con el Espíritu del Dios vivo. Y esa carta está a la vista de todos los que la quieran leer. Por medio de Cristo, Dios nos asegura que todo eso es cierto. Pero nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Es Dios quien nos da la capacidad de hacerlo. Ahora Dios nos ha preparado para que anunciemos a todos nuestro nuevo compromiso con Él. Este nuevo compromiso no se apoya en la ley, sino en el Espíritu de Dios, porque la ley condena a muerte al pecador, pero el Espíritu de Dios da vida. Pablo le estaba diciendo a los corintios, en un principio es como que les da un poco de reproche. Dice, ¿necesito yo traer una credencial, una carta a vosotros? Si vosotros sois las cartas, el resultado de mi ministerio, lo está diciendo Pablo. Vosotros sois esas cartas escritas, que no fueron escritas ni en piedra ni con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Y yo me ponía a pensar y decía, ¿por qué nosotros que somos cartas escritas, o debiéramos de ser cartas escritas, somos a veces tan diferentes como aquellos discípulos y aquellos creyentes en el primer siglo? Porque tenemos muchas cosas en común, pero en el tiempo que estamos viviendo es completamente diferente. El fruto que estamos dando quizás los cristianos hoy en día es completamente diferente a los cristianos del primer siglo. Tenemos que reconocer que en estos tiempos que estamos viviendo muchas personas reniegan de la iglesia. Y yo me pregunto, ¿por qué? Y hablas con la gente y dices, pero ¿yo para qué voy a ir a la iglesia? Si vais vosotros a la iglesia, mira cómo no hay mucha diferencia entre vosotros que habláis de Dios, que predicáis y no vivís lo que estáis predicando. Hacéis poco menos que igual que los políticos. Y eso duele cuando te dicen eso. Quizás no te lo hayan dicho nunca a la cara, pero yo sé que esa conversación pulula por ahí. Por eso nosotros tenemos una gran responsabilidad. Y yo cuando me miro a mí y digo, ¿qué es lo que yo tengo escrito? ¿Qué carta hay en mí? Y tengo que decirte que hace 25 años que conozco al Señor y a veces mi carta escondo el remitente, me da vergüenza. Hablo de mí, no hablo de ustedes, hablo de mí. Porque a veces, en los 25 años que llevo como creyente, me doy cuenta de que las cartas que escribo o la carta que yo tengo para otros, muchas veces no está ni a esta altura, cuando debiera de estar en esta. Y por eso mucha gente pone ojo en nosotros los creyentes y muchos dicen, ya, yo no quiero ser un cristiano, fíjate. Para ser un cristiano como ese, no me interesa. Estos son de los cristianos que salen en la televisión y predican a multitudes y después andan con grandes coches y con grandes casas y se aprovechan de la gente, le quieren quitar el dinero a la gente. Ese es el concepto que mucha gente tiene de la iglesia hoy en día. No antes era así. En el primer siglo dice que la gente vivía una experiencia con Dios y eso era lo que reflejaban a otros. Y se convertía la gente. Y no tenían estos argumentos de que se van por el dinero, no. Dice que vendían todas las cosas y cubrían las necesidades de los demás. Nosotros hoy tenemos las mismas enseñanzas que tenían los apóstoles. Tenemos las mismas enseñanzas, tenemos la Biblia completa. Tenemos el mismo Espíritu Santo que tenían los apóstoles, que tenían los discípulos de Jesús. Cristo es nuestro referente, nuestro ejemplo. Lo tenemos reflejado en los evangelios para que podamos andar en sus pisadas. Tenemos las Escrituras, como dije antes, completas, Antiguo y Nuevo Testamento, los cuales nos hablan y los cuales nos dan una dirección. ¿Por qué el resultado o el fruto nuestro no es el mismo que el fruto de los creyentes en el primer siglo? ¿Por qué en el primer siglo oraban por los enfermos y eran sanados? ¿Por qué en el primer siglo predicaban y se convertían 3.000 y seguidamente eran bautizados? Yo no sé si alguna vez te paraste a pensar en esto, pero yo muchas veces lo pienso. Digo, ¿qué es lo que falla? ¿Qué están leyendo en nosotros la gente para que renieguen de Dios, para que no quieran saber nada del cristianismo? Hablo en términos generales, no hablo como iglesia aquí en Santiago ni de ninguna otra iglesia. Hablo en términos generales. La gente está cansada de que las cartas que leen no son las cartas que aparecen en la Biblia. Por eso nosotros tenemos una gran responsabilidad. Y cuando nosotros lo que leen de nosotros es lo que refleja el amor de Cristo, entonces hay fruto. Y cuando yo miraba a esta gente, a estos chicos y chicas, que en otro tiempo decía uno, no, yo iba por la calle y veía cómo los vecinos se cruzaban de acera, porque no querían ni verme. Gente que despreciada, desechada, pero que ahora 50, 60 personas juntas podían estar diciendo lo que Dios había cambiado en sus vidas. Muchos de ellos decían, mira, había varios pastores allí. Y algunos de ellos salieron a dar testimonio. Decían, yo nunca pensé en mi vida llegar a ser pastor. Digo, vaya, ¿cuántos tienen ese pensamiento? Después, comiendo con otro hermano y comentando esto, me dijo, de una forma muy natural que me asombró, porque es la primera vez que yo escucho a alguien decir de una forma tan natural esto. Me dice, yo siempre quise ser pastor. Y le dije, ole, ole tú. Porque dice la Biblia que aquel que anhela obispado, buena cosa desea, no está mal. Pero en la mayoría de los casos, de los que estaban allí reflejados, ninguno pensaba que podía llegar a llevar a una iglesia. Pero Dios los levanta, Dios los discipula y Dios los pone. Y ellos decían, es imposible. Si a mí hace años me decían que yo podía estar a cargo de una iglesia, decía que era imposible. Muchos de ellos, personas desechadas, pero que hoy, en aquel día, los mirabas con los ojos cerrados, adorando a Dios, cantando a Dios y testificando de Dios, y decía, estas son cartas abiertas. Era para coger y llamar a todos los que estaban alojados en el hotel, bajarlos al lugar donde teníamos el culto y presentarles a cada uno. Eran cartas abiertas. Hablo en general. Después cada uno en lo privado y en particular, pues ya yo ahí no me puedo meter. Pero yo me pongo a pensar en mi carta, en la carta que yo represento, y llevo 25 años sin dar la talla. Y si no, está mi mujer y están mis hijos, que son los que mejor me conocen. Porque quizás yo aquí, desde aquí, parezca un santo varón, como algunos dicen, un príncipe. Pero permíteme que te diga que del dicho al hecho hay un trecho. No soy ningún santo. Santo soy por los méritos de Cristo. Pero en lo personal, en lo humano, a veces soy más... Bueno, no voy a decir el nombre. Pero nosotros tenemos una gran responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad. Sois cartas escritas. Y si alguno quiere leer, tenemos que tener la carta bien abierta y el remitente no tener que estar escondiendo el remitente. Porque a veces es decir, bueno, voy a mandar la carta, pero no, que no sepan quién la envía, ¿no? Por lo que contiene dentro. ¿Qué es lo que contenemos nosotros dentro para que otros puedan leer? Esa es mi pregunta que hago yo esta tarde a cada uno de vosotros, igual que me la hice a mí mismo en aquel domingo por la mañana, cuando Dios me dijo, te vas a levantar y vas a dar la palabra. Y llevaba 2 días sin querer hacerlo. Ya. Me daba corte, la verdad, me daba corte, pero Dios cuando te empieza a pinchar y a pinchar es mejor que lo hagas. Después me sentí bien. Cuando lo hice, obedecí lo que sentía de Dios y me quedé bien. ¿Qué espera la gente de nosotros? Es una pregunta que yo dejo ahí en el aire. ¿Qué espera la gente de nosotros? ¿Qué dice la gente de nosotros? Como cristianos y como iglesia, ¿qué dice la gente? ¿Qué opinión tiene la gente de nosotros? Porque hay un dicho que dice, bueno, yo tengo mi conciencia tranquila, la gente que opine lo que quiera. ¿Verdad? Que muchas veces decimos eso. Ah, yo lo que piense la gente me da igual. Pues no. No nos debiera de dar igual lo que piense la gente. Nos debiera de importar y mucho. Porque lo que piense la gente de nosotros va a repercutir para que ellos quieran tener lo que nosotros tenemos. ¿Eh? El César tiene que ser honrado y ¿qué más? Y parecerlo. Así que sí nos importa lo que opinen de nosotros como cristianos. Quizás como personas no tenga mucha importancia. A Jesús lo catalogaron de muchas cosas, bebedor, comilón, de andar con pecadores. Vale, yo ahí no tengo ningún problema. Siempre va a haber esto. Pero dice la Biblia que cuando digan eso de nosotros, que sea mintiendo. Que cuando alguien tenga que decir algo malo de nosotros, que sea mentira. No que sea verdad. El problema está cuando dicen algo de nosotros y es verdad. Entonces nos queremos meter en un hueco y no salir de ahí. ¿Qué es lo que leen de mi vida las personas que nos conocen? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué cartas abiertas somos? ¿O tenemos que cerrar el sobre, como en el programa este? Tenemos que cerrar el sobre para que nos refleje lo que hay en nosotros. Pero debemos de ser esas cartas abiertas. La iglesia tiene que ser un punto de luz en la ciudad en la que se encuentre. Y hoy muchas iglesias, más que luz, son tinieblas. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Y dice la Biblia que nosotros debemos de escudriñar las escrituras. Debemos de escudriñar las escrituras. Pero no solamente por escudriñar las escrituras, eso nos va a hacer santos. Es muy importante leer la Biblia, es muy importante estudiar la Biblia, pero hay muchas personas que saben la Biblia de pe a pa. Muchas organizaciones de creyentes, entre comillas, que conocen la Biblia mejor que tú y que yo. ¿Cuál es el problema? Que no tienen fruto. O el fruto que tiene no es el fruto del cual la Biblia habla. ¿Son cartas abiertas? Sí. Pero ¿qué hace más mal que bien? Por eso nosotros, si somos cartas abiertas, tenemos que mirar bien el contenido que nosotros tenemos dentro de nuestras cartas. Debemos de ser referentes, una referencia. Debemos de ser personas que se preocupan por las necesidades de los demás. Eso es lo que pasaba en la antigua iglesia primitiva, en los primeros siglos. Los creyentes tenían carga por aquellos que estaban necesitados. Y nosotros estamos necesitados, entre comillas. Pero la verdadera necesidad está en la calle, la verdadera necesidad quizás está a tu lado y no te desvías o no te acercas para no cruzarte con ella, como pasaba con el sacerdote y el levita, que viendo la necesidad de aquel hombre que estaba herido, se desviaron y pasaron de largo. La iglesia y los cristianos estamos llamados a cubrir las necesidades de la gente, de orar por las personas, de orar por aquellos que nos gobiernan, porque hoy necesitamos más que nunca orar por aquellos que nos gobiernan. Todos los días sale una noticia de alguien que metió la pata. Somos un referente España ya. Si antes no nos conocían mucho a los españoles, hoy nos conocen por la corrupción que tenemos en el país. Y cada día tú lees el periódico o pones las noticias, fulanito de tal, se llevó el dinero de este, es un desastre. ¿Por cuánto más tenemos que cubrir a aquellos que nos están gobernando? Y tenemos que influirle. ¿Cómo vamos a influir? Siendo cartas abiertas. ¿Cuál es el contenido que debemos de tener en nuestras cartas? El Evangelio de Jesucristo. Efesios capítulo 5. Primero leer 2 de Corintios. Vamos a leer 2 de Corintios. Capítulo 13. El versículo 5 del capítulo 13. Pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba y si la pasan es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad es porque Él no está en ustedes. Versión en lenguaje sencillo, pero clarito, muy claro. Pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Nuestra manera de vivir tiene que reflejar a Cristo. Y a veces no estamos a la altura, o a veces no estoy a la altura. Y eso puede acarrear un problema a aquel que está poniendo su mirada en mí. Cuando yo dejé el mundo de las drogas, muchos de los chicos de Santiago, que hace poco fuimos al entierro de Suso, ya quedan dos de aquella época. Pero cuando yo dejé el mundo de las drogas, muchos de los chicos que estaban por Santiago aún drogándose, ¿sabes dónde tenían puesta su mirada? En mí. Y muchos de ellos me decían, bueno, tiempo al tiempo, como ya había tenido muchas recaídas, me decían, bueno, ya miraremos a ver cuando vaya pasando el tiempo, a ver si sigues ahí sin drogarte y sin... Y fueron pasando los años. Y este Suso que el otro día se moría, se ha muerto, y su hermano que también se murió de una sobredosis, me decían una vez, mira, yo no soy creyente, pero yo sé una cosa, yo sé cómo tú eras, sé cómo tú vivías, sé cómo tú andabas. Y ahora, después de los años, te veo que sigues ahí sin caer. Entonces, algo tiene que haber. Algo tiene que haber. No era creyente, no creía en Dios, pero sabía que había ocurrido algo como el ciego. Yo no sé nada, yo solo sé que antes era ciego y ahora veo. Ese es el testimonio que tenemos que dar. Es el testimonio suficiente para que las personas puedan recapacitar en su manera de vivir o cómo están viviendo. Efesios capítulo 5, y ya termino. Versículos del 13 al 16. Cuando la luz brilla, todo queda al descubierto y puede verse como es en realidad. Por eso alguien ha escrito, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como los tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. Estamos viviendo tiempos muy malos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. Todo queda al descubierto cuando la luz brilla. Y mira, hay en el Evangelio según San Juan, hay siete yo soy que Jesús dijo. Primero se encuentra, no hace falta que lo busquéis, en Juan capítulo 6, 35, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Un poco más adelante, en el capítulo 8, versículo 12, dice, yo soy la luz del mundo. En Juan 10, versículo 9, dice, yo soy la puerta de las ovejas. En Juan 10, 11, dice, yo soy el buen pastor. En Juan 11, 25, dice, yo soy la resurrección y la vida. En Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en Juan 15, 1, yo soy la vid verdadera. Estas fueron palabras de Jesús. Siete yo sois. El siete en la Biblia quiere decir plenitud, quiere decir perfección. Pero hay un yo soy que Jesús nos dijo a nosotros que éramos. Y creo que todos saben cuál es. Vosotros sois... A ver, decirlo que... La luz del mundo. La luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y al mismo tiempo nos dice a nosotros, vosotros sois la luz del mundo. No nos dijo que nosotros somos la puerta, ni que somos la resurrección, ni que somos el buen pastor, ni que somos la vid verdadera, ni la resurrección y la vida. Pero sí nos está diciendo, al igual que él, diciendo que nosotros somos la luz del mundo. Mira, yo tengo mi coche y hace poco pasé la ITV y cuando acabé de pasar la ITV me vino el hombre de la ITV y me dijo, mira, esta vez te lo pasa. pero tienes que hacer algo con los focos, porque están ya muy desgastados y la visibilidad que suelta la bombilla es muy escasa. Están en el límite. Tienes que pulir lo que es el cristal para poder tener buena visibilidad. Y vaya si se nota. Aún no lo pulí, pero quiero decir que cuando conduzco por la noche, tengo que estar fijándome mucho porque la luz no llega a donde tiene que llegar. Porque hay que pulirla. Y nosotros como luz a veces también necesitamos que nos pulan. Porque a lo largo de nuestra vida cristiana, nuestro caminar cada día, el foco se va ensuciando, va perdiendo su efectividad y no alumbra lo que debiera de alumbrar en lo natural. Y nosotros a veces podemos sentirnos, o yo me sentí identificado con los focos de mi coche. Necesito pulirlos y yo necesito pulirme a mí mismo, analizarme a mí mismo, para que la luz que pueda desprender sea una luz que pueda cuanto más lejos alumbrar mejor. Que no llegue a 2 metros, que pueda llegar a 10. Y cuando pongas las largas, que pueda llegar a 100, a 100 metros de distancia. Es como quiere Dios que nosotros seamos luz. Quiere que seamos luz y quiere que seamos cartas abiertas. Espero que la palabra puedas llevarla, a meditar en ella, para hacer un análisis de tu vida y de mi vida. Y saber de que tú eres una carta abierta. Y hacerte la pregunta, ¿qué es lo que está diciendo la carta que yo tengo escrita? ¿Qué es lo que dice de mí la carta? ¿Qué es lo que otros pueden ver? ¿Qué otros pueden leer en la carta que yo llevo cada día en mi vida diaria? Amén. Vamos a ponernos en pie.